todas cosas hermosas.
Sí, sí, me imagino.
Todas cosas
sobre todo si se juntan vos y el productor, me imagino, Sabrina. ¿Cómo te trata el día? Lindo.
Lindo, lindo, muy lindo día. Me gusta que venga un poco el calor. Ya estamos en el momento justo, sí. En una etapa además también en la provincia. Estoy mirando que en comparación con Nación estamos bastante tranquilos en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, sí, ahora en Nación vienen las extraordinarias.
Sí.
Viste que uno dice diciembre, tenés la imagen de Papá Noel y vos decís, tiene que estar todo bien. No, no está todo bien. Suele ser bravo diciembre, Sabrina.
Sí, diciembre siempre es bravo por en todo sentido, fin de año, ¿no? Viene el repaso de lo que sucedió, viene la proyección, vienen las fiestas, los gastos. Bueno, hay de todo un poco. Tema laboral siempre es clave en diciembre, ¿no? Se vencen los contratos. De todo un poco pasa en diciembre. Y este año fue muy particular a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, porque hubo un cambio de gobierno rotundo, ¿no? En provincia de Buenos Aires, particularmente, 38 años de peronismo, llega un frente electoral distinto, con la jefatura de una mujer y encima de un partido que nunca había hecho pie en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Porque a diferencia de Nación, donde la victoria de Mauricio Macri ya estaba posicionado como un dirigente de un sector político por lo menos conocido, Vidal, 2 años atrás, no era una figura conocida en la provincia de Buenos Aires, y el PRO nunca tuvo estructura en la provincia de Buenos Aires. Entonces, situación totalmente extraña, muy en línea con lo que está, pues, como ese voto extraño, ¿no? Ese voto diferente que se dio en la provincia.
Sí.
Y bueno, ahora en ese momento, te decía, estaba mucho más tranquilo en lo político, por lo menos en esta coyuntura, que en Nación, porque si bien está trabada la discusión del presupuesto y la ley impositiva aquí en la provincia de Buenos Aires, no está todavía ni empantanada ni inmersa en peleas fuertísimas como las que se vieron ayer, por ejemplo, en el Congreso.
Claro.
Digo, ese nivel de disputa pública como mantuvieron, por ejemplo, el sector del kirchnerismo y el peronismo, como viene la confrontación entre Massa Macri, ¿no? Que se está dando, en la provincia está mucho más calmo y ordenado, ¿no? A ver, el acuerdo de Vidal
con
Macri
tiene que tratar, Sabri.
Tiene que tratar y se va a tratar en extraordinarias. Digo, no es que ya está resuelto. Lo que digo es que se está buscando resolver en un marco mucho más tranquilo que el que está sucediendo a nivel nacional. Vos fíjate que el acuerdo de Vidal con Massa sigue en pie, se sostiene. Los chisporrotazos que uno escucha, las diferencias que vamos a seguir escuchando, tienen más que ver con la liturgia proselitista que con el acuerdo en sí. El acuerdo está firme. Después tenés, desde el propio peronismo kirchnerismo, hay diferencias, pero te diría que las diferencias siguen en la misma línea.
Sí.
Hay diferencias en pos de querer una unidad. En Nación parece que la catarsis que no hicieron en un inicio la están haciendo ahora. En Provincia de Buenos Aires ya la catarsis esa fuerte, la pelea fuerte, se vivió a comienzos de año, cuando se discutía el anterior presupuesto.
Claro.
Y ahora lo que hay, claro, ahora lo que hay en todo caso ya son definiciones de si la unidad van a poder resolverla o si no. Y en todo caso, ¿quiénes se unen y quiénes quedan dentro de otro sector político?
A ver, no sé cómo hacerte la pregunta.
Sí. Como quieras.
Pero no, realmente no sé, porque, a ver, ¿las discusiones corresponden a una cuestión de ejecución del presupuesto? Digo, bueno, no sé, falta más en salud, ¿O es de armado político?
Las dos cosas, a ver, ¿se discute el presupuesto? Sí. No tanto de las partidas que se distribuyen a cada área, porque en general se sigue una misma lógica de distribución, y porque además, como la gobernadora, y en este caso como ella le dio esas facultades, también los ministros, tienen la posibilidad de transferir partidas, no es tan trascendente el monto. O sea, pelear hoy por los montos, ya hace tiempo que no se pelea por el monto exacto que se le asigna a algún área. Por ahí lo que sí se discute es que se sostengan determinados planes.
Está bien.
Y lo que sí se discute es el endeudamiento. ¿Por qué? Porque es una manera, a ver, Vidal quiere hasta 90.000 millones para endeudamiento, aunque no todos ellos para 2017, una porción de eso de aquí a 5 años más. Y como la oposición sabe que esa es un deseo, digamos, de la gobernadora, lo que hace es presiona o negocia desde ese lugar. Entonces lo que se habla es de bajar el nivel de endeudamiento y direccionar parte de ese endeudamiento hacia los municipios. También hay una propuesta del peronismo que el dinero que vaya a los municipios no venga específicamente del endeudamiento, sino que sea por coparticipación, para que ya quede. Es como decir, una suerte de fondo especial, pero por coparticipación. Digo, todo esto es parte de la discusión que se plantea. Sí se discute el presupuesto y la ley impositiva. Lo que sucede es que se enmarca en la discusión política. Esto es como la paritaria, cuando es cerca de fin de año, que los gremios aprovechan las herramientas que tienen para, digamos, poder presionar al gobierno, y por ejemplo, o sea, que tenés un tiempo determinado para hacer paro, porque tenés el ciclo electivo, etcétera, etcétera. El presupuesto es lo mismo, es una ley que la gobernadora precisa, y por eso es el momento donde se establece la mesa de discusión y donde cada, obviamente los sectores opositores aprovechan para también obtener lo que desean, que no necesariamente, a ver, la negociación no tiene por qué entenderse en términos peyorativos, no hay. A ver, hay mucho personalismo o hay mucho de buscar un cargo, un espacio de poder, pero también hay mucha negociación que tiene que ver con recursos para los municipios, porque los precisan. También hay negociaciones, esto que te mencionaba, de poder sostener determinados planes de atención o asistencia. Sí. Eso también forma parte de la discusión de ese presupuesto. Cómo direccionar determinadas obras. Muchas veces también lo que se aprovecha es para discutir, en este caso con lo que fue el fondo municipal, que se desarrolle de una manera mucho más ágil, porque por momentos es engorrosa. Bueno, todo este proceso es el que se está dando en la provincia de Buenos Aires, pero de una manera mucho más atemperada que lo que está sucediendo a nivel nacional. No, en el caso del nivel nacional hay varias otras propuestas. Pues fíjate que Vidal, lo de Vidal está más acotado al presupuesto. Está la ley de reforma a la ley de ministerios que se trata en el Senado, pero no es una ley que vaya a plantear. Puede plantear objeciones mediáticas, pero no va a plantear objeciones en el recinto, porque todos saben y entienden que esa es una facultad del Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo en realidad necesita reformar la ley, pero porque establece cómo quiere su gabinete. Entonces es imposible que un legislador opositor le diga a la gobernadora cómo tiene que armar su gabinete, ¿no? Salvo que se le ocurriera una cosa muy extraña, es muy difícil que no te aprueben una reforma a la ley de ministerios. Y en el caso después del futuro Procurador General de la Suprema Corte, con Tegrán, el candidato de Vidal, para reemplazar a Falvo, eso todavía falta porque tenés un proceso técnico que lleva un mínimo de 15 días, donde se tiene que publicar los antecedentes de Contegrán, etcétera, etcétera. Pero sí me detengo en otro tema que me parece es bastante alarmante, que es lo que se dio a conocer en el día de ayer, que lo detalló el propio intendente de 25 de mayo, Hernán Relinquio. Él es un joven intendente nuevito en el municipio de Frente para la Victoria, un municipio relativamente chico del interior de la provincia, pero que tiene peso en su gestión electoral. Descubrieron el día lunes, tempranito, que le habían, o sea, la noticia cuál es, que de golpe le desaparecieron más de 3 millones de pesos de la cuenta municipal, de la cuenta que el municipio tiene en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Es increíble también el relato que hacen.
Por eso.
Que ellos ven escaparse la guita.
Exacto, exactamente.
Y que la cobran encima.
Fueron dos procesos. Uno, el de hackeo informático, que es cuando se le meten en la cuenta municipal. Ajá. Y transfieren desde esa cuenta dineros hacia otras cuentas del Banco Ciudad, del Banco Francés y del Banco Nación. Después tenés la otra parte, que es la por ahí la más común, es van a la caja y retiran la plata. Fueron en varias secuencias, tanto las transferencias como el retiro de dinero fueron varias. Lo que se está investigando ahora es de dónde, dicen que es de una cuenta en el exterior, que fue el que se, perdón, dicen que desde el exterior que se comenzó el hackeo. No, obviamente ahora le tienen que seguir la ruta de esa situación informática, sí, de ese hackeo informático, y además, después está la contrapartida de, con las cámaras de seguridad, seguir en los momentos quién retiró. Obviamente se deduce que fueron con DNI falsos y demás, pero de todas maneras hay que precisar en qué momento retiraron el dinero y si las cámaras de seguridad pudieron registrar qué personas lo hicieron. Claro. Porque todo esto comenzó el fin de semana. Sí. Se hizo obviamente en un momento en donde no estaba activa el banco y donde no estaba activa tampoco el municipio. Sí. De hecho, el tesorero lo descubrió el lunes bien temprano. Contaba el intendente que el tesorero no es ni siquiera de la gestión de él, que es un hombre que tiene sobrada experiencia porque viene de muchas gestiones, con lo cual tampoco se hay una duda respecto a ese funcionario. Tesorero.
Bien.
Claro. A ver, lo que queda, ¿qué pasó? Cuando el tesorero le dice al intendente, nos pasa esto, ellos hacen inmediatamente el alerta al Banco Central y al Banco Provincia, lo llaman a Curuchet, y además hablan con Alex Campbell, que es el titular en su Secretario de Asuntos Municipales, o sea, muy rápido de reflejos en eso, desde la Intendencia, ahí es donde paran, por orden del Central, ahí es donde cortan la cuenta. Con lo cual, podrían haber robado muchísimo más dinero, porque en esa cuenta había muchísimo más fondos, fondo educativo, o sea, fondo vial, tenía un montón de otro, de dinero que no lograron transferir, porque cortaron el proceso. Ahora, ¿cuál era la duda? ¿Qué pasa con... ¿Esto pasó en otros municipios? Eso todavía no está del todo claro.
Acá
no
se dieron cuenta.
El 25 de mayo se dieron cuenta por el faltante y se dieron cuenta a tiempo. Ahora, pero todavía no se denunció en otro... Porque en otro municipio no se denunció faltante. No digo que haya sucedido. Lo que digo es que a partir de aquí se genera una duda, que es una duda que ronda en el ámbito bancario respecto al sistema de los hackers, que es, existe el hackeo en los bancos. En general, los bancos no suelen difundir esta información y suelen cubrir esos faltantes, porque obviamente que es un desprestigio y generaría una suerte de revuelo entre los inversionistas si el banco es tan vulnerable. Si el banco reconoce ser tan vulnerable al hackeo, imagínate que no tendría credibilidad entre los propios usuarios. Y en el Banco Provincia, este tema, inevitablemente lo que plantea es la primera vez que esto pasa, porque resulta extraño imaginar eso, un hackeo, un hacker tan audaz y tan de tan buena maniobra que lo haya hecho, más allá de que, según dice el propio intendente, él dice, no niega que pueda haber una intencionalidad política y demás, pero el hackeo en sí fue muy eficiente, muy efectivo. Entonces genera la duda. Desde el Banco Provincia lo que indicaron es que van a reformar, a partir de esta situación, van a reformar el sistema de seguridad. Hay a nivel mundial diferentes formas de generar muchísima más seguridad en las cuentas. Existe obviamente en las cuentas de los municipios, tienen infinidad de claves, tienen todo un proceso para que no cualquiera, no sea tan sencillo meterse en una cuenta. Por eso es que también genera muchísima alarma este hackeo, porque no es que estamos hablando de que te hackearon tu cuenta en el Banco Nación o mi cuenta, que nosotros creo que debemos repetir siempre la misma clave, digamos, que no tenemos tantos artilugios. En este caso sí, existe un sistema de seguridad en las cuentas municipales, y bueno, y fue vulnerado. Entonces hay una alerta importante. Desde el Banco Provincia se mantuvieron mucha cautela respecto a lo que van a decir, pero lo que sí está confirmado es que van a hacer un cambio. Hay un sistema de token que se menciona, que es un poquito más complejo para los municipios, pero que es mucho más eficiente al momento de la posibilidad de hackeo. En realidad lo que siempre se hace es ponerle cada vez más trabas.
Está bien.
Es como cuando vos andás en bicicleta y te dicen, ¿compraste el candado más complicado?
Porque este te lo tienen que abrir con una pinza que en realidad porque, se consigue y de 100 la tiene uno.
Exacto, porque el que va a robar la bicicleta
te
va a
tener
el candado más fácil.
Que te la pueden afanar, te la pueden afanar
igual. Pero, digamos, es como todo, digamos, tu casa. Vos decís, bueno, si a mi casa le pongo rejas y además le pongo, no sé, alambre de púa y además y cámaras, vos vas sumando medidas de seguridad, lo cual no significa que no puedas ni ingresar, pero no es 100% efectivo. En el caso del hackeo bancario es lo mismo. No hay hoy por hoy una medida de seguridad absoluta. Lo que sí hay es muchas formas de protegerte, y eso es lo que van a resolver ahora, lo que han resuelto, mejor dicho, pero que van a aplicar ahora en las cuentas de los 135 municipios bonaerenses, las cuentas que tienen todos los municipios en el Banco Provincia.
Dos cuestiones, Sabri, antes de cerrar con esto. La primera, vinculada al caso en sí, digo, porque yo lo... Por la información que tenía, ellos iban viendo cómo se iba la plata y cómo se cobraba por ventanilla. Digo, ¿no hay manera de saber quién lo cobró? Uno cuando va al banco...
Ellos lo que veían era las transferencias.
Pero la cobraron parte de la guita.
¿Cómo?
Parte de la guita se...
Sí, se cobró, pero ellos no podían detectar, ellos no podían ver el momento del cobro.
Pero si vos vas con DNI...
Pero eso es lo que se está investigando ahora.
Claro.
A ver, lo que inmediatamente ellos detectaron... Por el sistema informático es la transferencia, porque la transferencia es automática. Te pasa a vos, si vos tenés una cuenta y te hacen una transferencia o haces una transferencia, te salta inmediatamente. Acción.
Sí.
Lo que no te va a saltar de manera inmediata es el retiro del dinero. O sea, no te va a registrar inmediatamente, bueno, retiró tal persona en tal lugar o retiraron, ¿entendés? Salta un poco más tarde y no te registra. O sea, que vos tenés que después ir a ver en qué lugar específico, en qué... Pensá que son transferencias a tres bancos distintos. del provincia fueron al ciudad, al francés y al nación. Entonces ahora lo que hay que precisar es de cada uno de esos bancos, en qué si fue por cajero, si fue por el propio, a través de alguna de las sedes de los propios bancos, sí. Todo ese proceso es que se está investigando ahora.
Y si pasa en otros municipios. Lo último que...
Y si pasa en otros, a mí me parece que la alerta mayor, más allá de este caso, bueno, okay, se está investigando, pero me parece que la alerta está puesta en ver que esto no haya sucedido antes, porque también, a ver, el Banco Provincia se comprometió a reintegrarle ese dinero. Es mucho dinero. Pero ¿qué pasa si no, uno ya entra en la duda de pensar, no habrá habido otros hackeos y el banco los cubrió claro. inmediatamente?
Digo, esta información, ¿qué mal le hace, pero qué mal le hace a todos los tipos de una edad no tan avanzada, pero que vienen del papel, de la boleta en papel, que de a poco le entraban a mirar con ciertas ganas al sistema del home banking, ¿no? Digo, mi viejo, tantos otros que dicen, no, pero cuando ven que no tienen que hacer cola, cuando ves que le tienen miedo a que les afanen por internet, ¿no?
Sí, de todas maneras, a ver, estamos hablando de es como todo, como el robo, como una entradera bancaria, digo, cuando el robo se vuelve sofisticado, bueno, vos lo que tenés que hacer es recurrir a las herramientas que puedas tener. Tampoco podemos tenerle miedo al sistema informático, porque de hecho hoy estamos todos bancarizados y es parte del sistema.
Sí, entonces, olvidate.
No podés quedar fuera. En todo caso, lo que se hace es como pasa siempre. Si hay más robos en tu casa, vos ponés medidas de seguridad. Esto es lo mismo. Lo que tenemos por ahí que acostumbrarnos, que les cuesta, a mí también me cuesta, es el tema de las normas de seguridad en el sistema informático, que por ahí no estamos habituados. Ya nos fastidia tener que poner claves, así que imagínate si tenés que, viste que en el home banking vos tenés que renovar la clave de manera bastante periódica,
si vos pasás
mucho tiempo sin abrir el home banking, automáticamente se te cierra. Bueno,
si te olvidaste la clave en el momento de ingresar al cajero, que como me ha pasado a mí, que se me hizo una laguna, por ejemplo.
Te querés pegar la cabeza contra el cajero.
Pero por favor,
por ejemplo.
Por
pero,
favor,
digo,
que
esas
me
cosas
roben.
Que, claro, pero... esas cosas que nos resultan a todos, al común de la gente, bastante fastidiosas, bueno, en definitiva vamos a tener que habituarnos, porque son normas de seguridad, y cuantas más haya, más seguro va a ser el sistema y menos posibilidades de que te hackeen.
Por supuesto. Bueno.
Así que anda aprendiendo claves tras claves.
Y sí, el tema, ¿dónde las anotás? Después si te roban el
teléfono. Ay, olvidás.
Anotadas, que mirá, van a descubrir que es la clave de... No.
Aparte te dicen...
Encima todos los boludos le ponen el número de la casa.
Sí,
¿qué
hizo? ¿Qué
no? Mirá, se ríen todos. Dale, pero, tía, pero, tu clave.
Pero,
dile, dale.
Pero encima te dicen, no pongas nombres propios o de tus familiares,
sí,
o amigos,
sí,
es lo primero que uno hace.
Papá.
No pongas dirección de tu casa, lo haces. No pongas número de tu DNI,
no
lo haces.
Bueno, que te digan, no ponga nada que usted recuerde y el carajo.
Claro, exacto.
Listo.
Bueno, no, pero no se puede. Así no se puede. Tienes que meterte un chip en la cabeza dedicado exclusivamente al home banking.
La que no funciona es esa pregunta que te hacen, viste, en los correos, por ejemplo.
Ay, sí.
¿Cómo es el nombre
de tu mascota?
Si no conoce todo el mundo el nombre de mi mascota.
¡El Pichi!
¡Claro! ¡Pichi!
No.
No, lo que tenés que hacer, el nombre de tu mascota, y le pones el nombre, no sé, de tu marido, por ejemplo. ¿Entendés? Para
despistar. Pero que lo conocen.
Claro, no, pero ¿quién va a pensar que vos pusiste otra cosa? Vos te tenés que acordar al momento...
No, tenés que poner el nombre de tu amante.
Ponele, de tu amante.
Todo el mundo sabe.
Claro.
Hay que ser más distractiva.
O que lo saben todos menos tu marido, ponele.
Y claro, por lo menos es lo que va a poder hackear.
Claro. Qué complicado. ¿En qué terreno nos hemos metido, Sabrina? Bueno, no sé si me quedo con muchas certezas, pero excelente igual.
Bueno, perfecto.
Bueno, un abrazo grande, Sabrina Carrasco.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.